Bien, buenos días, queridos hermanos. Estamos llegando al final de nuestro estudio del libro de los Salmos. No significa que hayamos visto todos los capítulos, nos quedan unos cuantos, pero a lo largo de todo el año, los domingos, estuvimos viendo diferentes salmos y bueno, ya tenemos material para otras reuniones. Pero vamos a ver el Salmo 145. Realmente estamos frente a un salmo extraordinario. Su contenido, como lo dice su título, es de alabanza. De hecho, es el único que tiene ese título. Y con este y los cinco que siguen, hasta el 150, cierra el libro de los salmos justamente pura alabanza y adoración. Lo central del 45 al 50 ahora es la adoración a Dios. Y precioso este salmo justamente para dar el cierre inclusive para nuestro estudio. A los judíos religiosos se les recomienda recitar este salmo 3 veces al día. Así que nos damos cuenta que esto tiene una connotación muy importante, tiene una importancia trascendente desde su origen, desde el momento que David lo escribió. En el idioma original, este salmo es un acróstico. Cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo, como una estrofa. Entonces, vamos a leer todo el salmo porque después vamos a ver algunas cosas del mismo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan la gloria de tu reino, y digan, hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene, Jehová, a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan a ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todas bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. En primer lugar, vemos allí la alabanza a Dios. Los primeros dos versículos: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. En primer lugar, vamos a ver allí el sujeto de la alabanza. El autor de este salmo es, una vez más, David. De hecho, es el último salmo escrito por él, al menos que haya referencia de él. Y como si fuera el cierre de todo lo que David nos dejó como legado en el libro de los salmos, realmente pareciera ser la frutilla del postre. O sea, hemos visto el Salmo 23 y tantos otros salmos preciosos de David, pero el 145 es como el cierre perfecto de esta sinfonía de David, ¿no? Un cierre maravilloso. Y son varias acciones que encontramos de parte de David en este salmo. Simplemente Empieza diciendo, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Empieza mostrando, Dios es mío. Y luego la segunda parte, te bendeciré, alabaré tu nombre. O sea, Dios es mío y en base a esa realidad, ahora te voy a bendecir, te voy a alabar, te voy a exaltar. Versículo 5, si quieren, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. Ahora, estamos viendo allí una relación preciosa que tiene David con su Dios, con Jehová. Y habla de esto y procura meditar en ello. Y cuanto más medita, cuanto más piensa, más cosas le salen a la vista. Más tiene que alabar, más lo tiene que exaltar. Es algo así como los astrónomos, ¿no? Que estudian las estrellas, investigan y miran con telescopios, las cuentan, las nombran, y cada tanto, una más. Es que son infinitas. Y lo mismo pasa cuando uno empieza a estudiar a Dios, a analizar sus hechos, observar su persona, todo lo que Él es y hace, y siempre descubrimos algo más. No nos podemos cansar de ello. En el Salmo 75 decía, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. O sea, pobre salmista, intenta sumar atributos de Dios, acciones de Dios, hechos de Dios, experiencias con Dios, y siempre hay algo más. No llegamos a un final. Bueno, justamente eso nos muestra la grandeza de Dios, su inmensidad. Y si a eso todavía le sumamos lo que es Jesucristo, lo que es su obra a favor nuestro, y tenemos que decir con el apóstol Pablo, como decía allí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, nunca vamos a llegar a un punto que vamos a decir, ya está, lo sé todo, lo vi todo, lo experimenté todo. No, jamás. Es que es Dios. Estamos meditando en Dios, estamos observando a Dios y por eso lo estamos exaltando. Ahora, justamente partiendo de la base del sujeto, vamos al objeto de la alabanza. Obviamente es Dios. Lo llama allí al principio mi Dios. Mi Rey, mi Dios y mi Rey. Y después, a lo largo del Salmo, aparece 8 veces la palabra Jehová. Si sumamos esos conceptos, vemos diferentes características de este Dios, el Elohim, el Jehová, el Rey. Desde la creación hasta el trato continuo con el ser humano, hasta su reino, lo incluye absolutamente todo. Dios lo es todo para David. En muchos de sus Salmos, David resalta vivencias que tenía. En muchos de ellos encontramos clamor, ruegos, pedidos. Entonces, a pesar de ser acá el rey, o sea, David era rey, reconoce el señorío de Dios sobre su vida. No se la cree. Al contrario, ve que tiene a alguien absolutamente superior. Absolutamente superior. Entonces reconoce su señorío sobre su vida. Entonces creo que ahí está la razón por la cual se lo conoce a David como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía a Dios como Señor. Cuando llegamos a ese punto que todo lo maneja Dios en nuestra vida, y vamos a ser absolutamente agradables a Dios. Ahí está la clave de una vida aceptada plenamente por el Señor. Cuando en una vida entonces la persona de Dios lo es todo, la sujeción a Él es completa, entonces encontraremos a alguien que es amado y reconocido por Dios. Ahora, vimos el sujeto, el objeto de alabanza, pero veamos también cómo es esa alabanza. En primer lugar, vamos a simplemente sacar un poquito los verbos que aparecen allí en este salmo. El verbo más repetido es alabar, y esa palabra en el original es halal, aparece 160 veces. Y la primera vez aparece allí en Génesis, cuando los príncipes de Faraón alababan frente a Faraón la belleza de Sara. ¿Recuerdan la historia, no? Que Abraham había ido con Sara y ahí le empezaron a contar, oh, no sabés la belleza de Sara. Y bueno, Faraón la hizo llamar. Abraham con miedo le dijo que era su hermana, ¿no? Pero ahí aparece la primera vez esa palabra, alabar. Y tiene justamente esa característica de señalar los atributos. Y claro, ¿qué decían de Sara? Ah, mirá Sara, esto, aquello, lo otro. Bueno, y obviamente todo cosa positiva, la belleza de Sara. Bueno, esto es lo que es alabar. Reconocer toda la belleza de Dios y señalarla. Mirá, Dios es esto, aquello y lo otro. Esto es justamente alabar. Y en el hebreo, el libro de los Salmos justamente tiene el nombre este, Halal. O sea, alabanza en realidad. Salmos queda hasta un poquito cortito la palabra Salmos, pero justamente la idea es alabanzas. No es de extrañarse entonces que el libro de los Salmos termine como con toda la orquesta a todo, ¿cómo se llama eso? A todo trapo, dicen acá. No es la palabra más linda, pero con toda la fuerza. A ver, músico. A todo volumen, ¿no? Que termina allá arriba con la alabanza a Dios. Con la alabanza a Dios. Así termina el libro de los Salmos. Es que se lo merece. Se lo merece Dios. Por lo tanto, la alabanza a Dios es un reconocimiento de Dios, su ser, su obrar. Y cuando nosotros oramos, por ejemplo, ahí el enfoque está puesto en nuestras necesidades. Cuando agradecemos, está puesto en nuestras bendiciones. Pero cuando alabamos, el centro, el foco es Dios. Y esto es lo que deberíamos hacer mucho más a menudo, ¿verdad? Luego la palabra exaltar, básicamente en el original tiene la idea de estar en un plano superior o poner en un plano superior. Claro, en el hecho de exaltar, justamente hacemos eso con Dios. Y ahí nos tendríamos que preguntar, y con cada cosa de lo que vamos a ir viendo en este Salmo, siempre es una reflexión personal. ¿Cómo alabo a Dios? ¿Realmente lo exalto? ¿Lo pongo en un lugar bien elevado? El siguiente verbo que aparece es bendecir. Su raíz primaria significa arrodillarse. Claro, estoy frente al Rey. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy frente a Dios. Y toda mi actitud interior y quizás hasta exterior tendría que acompañar esto. Me estoy acercando a Dios. Y bendecir significa hablar bien de, en este caso de Dios. Hablar bien de lo que Él es. ¿Hacemos esto? Luego, anunciar. Cuando alguien nos ha impresionado por alguna razón, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa persona. Ah, mirá, fulanito hizo, dijo, es. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nos urge comentarlo. ¿Recuerdan cuando las autoridades religiosas de los judíos, allí justo cuando empezaba a surgir la iglesia, a los discípulos le prohibieron hablar del nombre de Jesús? ¿Qué le dijeron Pedro y Juan? No podemos dejar de decir, de hablar de aquello que hemos visto y oído. O sea, nos quemen el corazón las experiencias que tuvimos con Jesús. O sea, esto no hay nadie que me haga callar. Nos quema todo lo que Dios es, ha hecho y sigue haciendo y tiene preparado para nosotros sobre nuestro corazón. Creo que hablaríamos más del Señor y su obra si así fuera. Anunciar. Meditar. Claro, para poder asimilar la grandeza de Dios, tenemos que meditar en Él. Por eso meditamos en la palabra. Por eso la estudiamos. Por eso tenemos que pasar tiempo con la palabra para poder meditar. Meditar no es una cuestión de 2 minutos. Ahí no pude meditar. Meditar es estar en un estado de tranquilidad donde mi atención está puesta, en este caso, obviamente, en la persona de Dios y su obrar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio, a la meditación? Hablar. Cuando hablamos, hablamos generalmente de lo que vivimos, nos interesa. ¿Cuánto de todo lo que hablamos contiene a Dios? Simplemente Dejo esa pregunta para que la meditemos, ¿sí? En algún momento. ¿Cuánto de todo lo que hablamos contiene a Dios? Luego, publicar. Los que conocen a Dios y sus bendiciones, obviamente, las quieren publicar. De ahí viene nuestra palabra también, ¿cómo se llama? Publicidad. ¿Qué es la publicidad? Y justamente es dar a conocer, hacer, informar, difundir, persuadir al consumidor que, mira, necesitas este producto, necesitas estar al lado de esta persona, aquello, lo otro, ¿no? O sea, eso es publicidad. ¿Y cuánta publicidad engañosa hay, verdad? Alguna hasta dañina, pienso en la publicidad de cigarrillos. O sea, en realidad te mata, pero la pone bien grande y medio romántico y sos una persona de valor si estás fumando. Ahora, ¿cómo es nuestra publicidad, si me permiten la expresión, ¿no?, acerca del Señor? ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Lo damos a conocer? Empecemos por ahí, ¿no? A alguien cuyos beneficios son innumerables, cuya presencia en nuestra vida es vital para el presente y para la eternidad. Y eso para cada persona. ¿Cuánto invertimos en que se lo haga conocer? Vieron que se paga mucha plata en publicidad. Cuando hacen las finales ahí en Estados Unidos, del rugby, ¿no? Cada segundo sale millones. Segundo. ¿Cuánto invertimos nosotros, permítame la expresión, ¿no?, de hacer publicidad para nuestro Dios? Claro, significa comprar folletos, significa invertir tiempo. Justo ayer un grupito de hermanos estuvo acá, salió a la plaza a predicar. Es invertir tiempo, es fuerza, es dejar la comodidad. ¿Y qué invertimos nosotros? En lo que hablamos, en lo que difundimos, en lo que regalamos. Ahora es fin de año, regalen, qué sé yo, el calendario de la buena semilla. Hay tantos que les haría bien este mensaje. En nuestras redes, ¿qué publicamos? ¿Qué publicitamos? ¿Nos publicitamos a nosotros mismos? ¿O es Dios? ¿Qué trasciende en nuestros estados? ¿Se ve Dios o se ve mucho de nosotros mismos? ¿Y qué de nosotros para colmo? Sería una cuestión de meditar también. Proclamar. Esta actitud es más activa, no es algo pasivo. O sea, lo tengo que proclamar, o sea, ya es en voz alta, es con todas las ganas, con todas las fuerzas. ¿Nos animamos a salir y proclamar la maravilla de Dios o nos quedamos callados? Cantar. Qué bien nos hace cantar, ¿verdad? El pueblo de Dios justamente hace esto porque canta acerca de las verdades de Dios. Y a mí me viene muy bien que haya habido personas y que haya personas que tengan esa capacidad de hilvanar palabras de una forma poética y transmitir verdades profundas. A mí nunca me alcanzan las palabras. No llego, siempre estoy muy limitado en cuanto a esto. Entonces las canciones, los himnos, transmiten aquello que mi propia lengua no es capaz de decir, pero a través de los himnos, de las canciones, lo podemos hacer frente a Dios. ¿Y qué impacto tiene en nuestra vida personal? ¿Qué bien hace poner música en nuestra casa? ¿Qué sé yo? Cuando estamos haciendo algo que no requiera quizás toda la concentración, o no estamos estudiando para un final de matemática o de filosofía, poner canciones cristianas y no nos eleva, no nos hace a Dios más grande. Y el impacto que tiene a nuestro alrededor, ¿recuerdan Pablo y Silas? Cuando estaban ahí cantando, alabando a Dios en la cárcel, terremoto y la conversión del carcelero y su familia. Hacer saber puede ser un indicio de una enseñanza específica al respecto de esta alabanza. Invocar, claro, esto viene asociado también con la alabanza, porque cuando tenemos a un Dios grande, entonces tenemos más afinidad, más confianza de acercarnos a Él, de pedirle, de adorarlo, invocarlo. También temer, versículo 19. En todo lo que estamos haciendo ahí, no nos tenemos que olvidar que nos estamos acercando a Dios. Nos estamos acercando con toda la confianza, sí, pero sigue siendo Dios. Sigue siendo santo y justo. Entonces, con ese temor reverente. Pero también amar, otro verbo que aparece allí. Claro, cuando uno analiza todo lo que Dios es y ha hecho, sigue haciendo a favor nuestro, ¿cómo no amarnos? Y es lo que decía Juan, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero a nosotros. O sea, sus muestras de amor son infinitas. Si empezás a estudiar, hilvanar, a meditar y descubrís una tras otra y no termina más, entonces viene el amor. Ahora, también hay ciertas características de la alabanza. ¿Cómo alabar? En primer lugar, vemos allí la constancia de la alabanza. Dice allí, eternamente y para siempre. Empieza el salmo y termina el salmo con esta expresión. Eternamente y para siempre. Y para colmo dice cada día. A ver, seamos bien honestos. ¿Alabamos al Señor cada día? Y ahí no dice, y no hace diferencia entre días malos y días buenos. Días que va todo bien y días que está todo mal. Días de salud, días de enfermedad, días de tristeza o de alegría. No hace diferencia allí, ¿eh? Cada día debería estar mi alabanza a Dios. Mínimo porque se lo merece. Recuerda el Padre Nuestro, ¿no? La oración símbolo, ¿no? Con la cual el Señor nos indicaba cómo orar, cómo empieza. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, Señor, 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 Señor. Ah, y después el pan nuestro, danos hoy, ¿no? Pero, ¿cómo empieza todo? Dios primero. Así debería ser. Primero tiene que ser Dios. Y luego, claro, vamos a tener la confianza de acercarnos a ese Dios. Lo vemos tan grande, tan maravilloso, tan supremo, tan poderoso. Entonces, con una confianza de niño nos acercamos, papá, necesito esto. Claro, porque tenemos un Dios grande. Vemos también el merecimiento de la alabanza, digno de suprema alabanza. Hoy en día, bueno, siempre en la humanidad, está ese intento del ser humano, ¿no? Acá, mírenme a mí, reconózcanme a mí. Y si no me reconocen por lo que soy y tengo o he hecho, se arma, ¿no? Ahí sí hay problemas. Todo lo bueno de excelencia que pudo y hace el ser humano, ¿cómo y por qué lo pudo hacer? Y porque Dios le dio la capacidad. O sea, por encima siempre va a estar Dios. Qué chiquito es el ser humano. Qué grande se siente muchas veces. Pero por encima de todo está Dios, digno de suprema alabanza. Y si a eso le sumamos la obra de Cristo, claro, no podemos de otra forma que decir con la alabanza celestial allí en Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. El que realmente es digno es Cristo, es nuestro Padre. La continuidad de la alabanza. Versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aunque acá está dicho como un hecho, o sea, como si siempre fuera así. Evidentemente está implícito acá el hecho de incentivar a la generación que viene detrás de nosotros a hacer esto, alabar al Dios, alabar a Dios. Esto lo hacemos con nuestros hijos chiquititos, padres con hijos pequeños. Canten en sus hogares, pongan canciones cristianas, enseñen a cantar, a alabar a Dios. Esas canciones les van a quedar de por vida. Porque la letra acompañada de la música, esto está comprobado, ¿no? O sea, queda mucho más marcado, queda en la memoria para siempre. Se asocia inmediatamente, escuchás la melodía y ya sale la letra. Y son principios bíblicos, son versículos bíblicos, son características de Dios. No queremos que nuestros hijos tengan un Dios bien grande. Nuestros hijos, nuestros nietos, la generación que viene atrás, ni siquiera tenemos que tener hijos, pero siempre tenemos una generación que viene atrás. Enseñemos a esa generación que viene detrás de nosotros la alabanza a Dios. En lo material le podemos dejar mucho o poco, pero si le dejamos un Dios grande, van a enfrentar la vida de otra forma. Y sobre todo, lo que vale por la eternidad. Transmitir de generación a generación. Entonces, una continuidad absoluta allí. Entonces, que en esos hogares sean lugares donde cada integrante sea llevado a adorar a Dios y, como decía acá, en la hermosura de la gloria de su magnificencia. ¿Se dan cuenta que pobre David no le daban las palabras? Y menos mal que era poeta, porque yo no podría decir todo lo que dijo David acá. Luego habla también de la inclusión de todos. Dice allí, te alaben todas tus obras. La naturaleza parece que es una explosión de alabanza a Dios. Me despierto de mañana, escucho los pajaritos y sí, están alabando a Dios de alguna forma, ¿no? O sea, todo muestra Dios. David decía en el Salmo 8, lo vimos, lo estudiamos también, ¿no? O sea, cuando veo los cielos, las estrellas, y veo que hablan de Dios, están señalando como si señalaran allí continuamente a Dios. Continuamente a Dios. Y ni que hablar, si pensamos en nosotros mismos que somos la corona de la creación, te alaben todas tus obras. ¿Alabamos a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Todos los días? Lo hacen los santos, versículo 10. O sea, obviamente los que viven en pecado, y hay una barrera con Dios, no van a poder alabar a Dios. Por eso es imprescindible quitar el pecado de nuestras vidas para tener esa afinidad, reconocer, conocer más de Dios y obviamente poder alabarle en forma apropiada. Es un testimonio, versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Como decíamos antes, cuando somos impresionados por algo, cuando algo nos llegó, cuando algo nos gustó muchísimo, cuando algo nos dio mucha alegría, y se lo queremos decir a todo el mundo, bueno, ¿por qué no hacemos esto con Dios? O hagámoslo más. Algo que nos tendría que salir constantemente y naturalmente. En segundo lugar, vemos en este Salmo los atributos de Dios. Los versículos ahí, 3 al 13. En el versículo 1 ya vimos resaltada la realeza de Dios, ¿no? La soberanía de Dios, su señorío, mi rey, habíamos visto. Pero ahora vamos a ver una serie de atributos que nombra David. Y saben, esto me fascina de David porque evidentemente se tomaba el tiempo para meditar. A ver, ¿qué es Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Bueno, veamos un poquito lo que este hombre descubrió. Poquito nomás, Poquito. Vemos allí en los versículos 3 y 6 su grandeza. Es tan, pero tan grande que jamás lo podremos sondear. Volviendo al ejemplo inicial de las estrellas, del astrónomo, ¿no? Y siempre va a haber algo más, y algo más, y algo más, y le ponen H no sé cuánto, porque ya los nombres no les alcanzan. Empiezan a ponerle siglas, números. Es tan inmenso. Entonces, hagamos esto un poquito más personal. ¿Qué experiencia tuviste de la grandeza de Dios la semana pasada? Pensar en eso nos hace bien. A veces estamos tan compenetrados en el yo, mío y para mí y todo lo demás, y que no nos fijamos en todo lo que Dios nos está revelando, mostrando. Pienso, por ejemplo, el sábado pasado había una actividad evangelística de las iglesias zona norte allí en el Tigre. Si ustedes recuerdan, los días previos llovió torrencialmente. Los días después, lluvia otra vez. Cuando estábamos programando la actividad, que iba a llevarse desde el mediodía hasta la noche, alguien preguntó, ¿y si llueve? ¿Hay plan B? No había plan B, porque todo era al aire libre, 4 horas felices, estar frente a la estación, repartir folletos, allí el mercado de frutos, el cierre de toda la actividad iba a ser en la explanada frente al Consejo Deliberante. O sea, no había nada que se hiciera en un lugar cerrado. Todo era al aire libre. Entonces alguien dijo, ¿y si llueve? Entonces El hermano que estaba organizando esto dijo, bueno, hermano, vamos a tener que ponernos a orar. Tenemos que ponernos a orar y el Señor va a obrar. Alguien duda que vamos a tener un buen tiempo? Nos pusimos a orar. Y cada semana inclusive había un horario específico para orar. Y el día que nos dio el Señor fue espectacular. Al otro día llovió de vuelta. Pero el día para la evangelización fue fascinante. Un detalle, una de las tantas estrellitas más de esas experiencias cotidianas, de la grandeza de nuestro Dios, su fidelidad de generación a generación. Podemos mirar para atrás, ver a los que nos precedieron. ¿No fue fiel Dios con ellos? Y los que nos siguen a nosotros, ¿no será fiel el Señor también? Yo veo a los padres con hijos chiquititos, ¿no? Y varias veces he escuchado este comentario, ¿en qué mundo nacieron o en qué etapa de este mundo se están criando? No te preocupes. Dios fue fiel contigo, lo va a hacer también con tus hijos, con tus nietos. La fidelidad es de generación en generación. Su poder, ese poder de Dios podría utilizar para aplastarnos, pero no lo utiliza justamente para estar al lado nuestro. Es un instrumento de su amor. ¿En qué vimos su poder manifestarse en los últimos días? Pensalo, meditalo y dale las gracias, adoralo por ello. Es glorioso en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Recién decía, o sea, soy incapaz de hilvanar estas palabras en forma adecuada. O sea, David, mira, Dios, eres glorioso, eres fascinante, eres hermoso, eres maravilloso. Cada adoración frente a esta realidad queda corta. ¿Recuerdan los diferentes eventos que encontramos en la Biblia cuando alguien veía la gloria de Dios? Quedaban anonadados, quedaban como muertos, no la podían siquiera soportar. Allí los ángeles, los serafines, los querubines adorando al Señor y lo hacen sin parar porque es tan glorioso. Hagámoslo, Él lo es. Luego David resalta su inmensa bondad, versículos 7 y 9. Bueno es Jehová para con todos. Su esencia, Él es bueno. No es eso como a veces lo pinta la gente, ¿no? El viejito de barba con mirada hosca esperando que alguien se equivoque. No, no, Dios es bueno. Dios es bueno. Mira la naturaleza y ya vas a ver un detalle de su bondad en todo lugar. En su vida David lo vivió una y otra vez, la bondad de Dios. ¿Significó eso que no pasó por dificultades? Y las tuvo de sobra, De sobra. Pero se enfoca la bondad de Dios. Es bueno Dios. Sí, es bueno. Y aún las cosas negativas y habrán servido para algo también. No experimentamos la provisión de Dios. Hoy decimos tener la puerta abierta. Poder reunirnos. Predicar la palabra en libertad. ¿No es una muestra de la bondad de Dios? En el mismo versículo también se destaca la justicia de Dios. Allí en el versículo 7. No siempre la hay entre los hombres, ¿no? A veces cómo nos molesta, ¿no? Cómo nos enojamos incluso cuando nos enteramos de casos de injusticia y que no hay un juez justo o no se lleva a cabo el juicio de forma apropiada. No se preocupe. Hay uno que sí va a ejercer justicia. Y absolutamente. En el versículo 8 David resalta la clemencia y la misericordia de Dios. Este concepto lo toma allí de Éxodo 34, el versículo 6. Dios no nos paga como mereceríamos. ¿Recuerdan David, no? Metió la pata varias veces. Y mal. Adulterio, asesinato, etc. ¿No? Su familia, unas cuantas cositas ahí que no fueron buenas. Ahora, vemos allí que sufrió obviamente consecuencias, tuvo efecto la justicia de Dios en su vida, pero él experimentó que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y seamos honestos, ¿no es esta nuestra realidad también? Si el Señor nos juzgara de acuerdo a su justicia, creo que nadie de nosotros estaría acá hoy. Antes de la conversión y aún después de la conversión. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y menos mal que es grande en misericordia. No nos castiga, no nos da lo que merecemos. Al contrario, vemos su gracia. Luego en los versículos 11 al 13, el autor resalta el glorioso reino de Dios. Su extensión en tiempo y sobre las personas. En este momento está asumiendo un nuevo presidente. Dios está en control. Dios reina. Dios reina. Por encima de cualquier ser humano que pudiera estar en cualquier lugar del mundo. Nada se le escapa a su control. Tengamos presente esto para nosotros y en nuestra vida. Pero que podamos decir de todo corazón, como David empezaba, mi Dios y mi Rey. Que lo sea de verdad. Que Él gobierne todo. Entonces, frente a estas características que analizamos allí, esos atributos de Dios, realmente la alabanza es suprema. Tiene que elevar a Dios, exaltar a Dios. Tendría que estar continuamente en esos labios. Pero vemos en tercer lugar también las acciones de Dios o los actos de Dios. Lo vemos también allí en los versículos 14 al 20 sobre todo. Y en estos versículos David se deleita en el Señor y lo pone como el que llena todo. En el pasaje del 14 al 20 aparece 10 veces la palabrita todos. En el Salmo entero 16 veces. O sea, todo, todo, todo. Dios lo es todo. Así de sencillo. Bueno, veamos qué es de todo. En primer lugar, sostén para todos los que caen. Para todos los que caen. En estos días tuvimos diferentes actividades y veía a padres de acá con los hijos chiquititos agarrándoles la mano y llevándolos, atajándolos, a ver, dando sus primeros pasitos. Y es tan precioso, ¿no? ¿Por qué está la mano del padre ahí? Y justamente para evitar que caiga. Y aún si en algún momento el chico se suelta de la mano del padre y se da un buen porrazo, enseguida va a estar la mano del padre ahí para consolarlo, para levantarlo de vuelta. Bueno, este es un padre terrenal. Ni que hablar, nuestro Padre que está en los cielos, es justamente esto. Hasta un incrédulo Pedro que se estaba ahogando allí, Señor, sálvame, y ahí estaba la mano del Señor para levantarlo de vuelta. ¿Cómo está tu vida? ¿Te alejaste del Señor? ¿Caíste? ¿Te fuiste de su camino? Levanta tu mano al Padre y te va a agarrar. Va a restaurar, es especialista en hacerlo. Su mano te asirá. Es cuestión de, Señor, te estoy buscando. ¿Sí? Después, dice allí en el 14, la segunda parte, levanta a todos los oprimidos. Dios es especialista en levantar a aquellos que se están ahogando en sus problemas, en las pruebas, en las dificultades, en las necesidades. Los que están aplastados, que se sienten así, como una naranja que le sacas todo el jugo, ¿no? Bueno, Dios es especialista en justamente dar descanso a los trabajados y cargados. Lo dijo Jesús mismo. Venid, una invitación. Da fuerzas al que no tiene ningunas. Qué lindo saber eso de parte de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Levanta tu mano al cielo. Hay una expectativa también de provisión colmada, versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Dios se encarga de que todas sus criaturas tengan lo necesario. Tiene control del planeta, del universo entero. ¿Cómo no? De sus hijos. Ayer, entrando a mi casa, hay un arbusto y justo ayer escucho ahí un piar, me doy vuelta y justo a la altura mía, un nidito de un gorrión. Esta es la foto. Tres pichoncitos ahí abriendo el pico. Moví un poco la hoja y enseguida estiraron el pico esperando que era la madre. No, no era la madre, pero bueno, le saqué la foto. Ahora, ¿recuerdan que Jesucristo hizo alusión justamente a ese ejemplo? Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de aquellos que son sus hijos? Cada vez que ves un pajarito y está cantando y cantando ahí, y nos despierta a las 4 de la mañana algunos, ¿no? Pero están satisfechos y no están ahí preocupados. ¿Y de dónde voy a sacar? Mira, si pones a Dios en primer lugar en tu vida, Mateo 6:33, ¿no? Lo demás va a venir, lo que realmente necesitas, lo que Dios considera necesario para tu vida, lo vas a tener. Pero es ponerlo a Él en primer lugar en tu vida, ¿no? David también resalta el actuar de la justicia de Dios, los caminos de justicia. Sí, a veces no entendemos ciertos caminos por los cuales Él nos lleva. Pero ahí también podemos estar tranquilos, porque sigue diciendo que ese camino de justicia también significa que Él es misericordioso en todas sus obras. Otra vez la misericordia de Dios va a estar presente allí. También es cercano. Allí decía el versículo 18, cómo me encanta esto, ¿no? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y ahora la condición, a todos los que le invocan de veras. Ay, Señor, necesito esto. Bueno, para. ¿Qué soy? ¿Un cajero automático? ¿O? No. Realmente presentarnos frente a Dios, reconociendo lo que Él es, lo que Él hace, sujetándonos a Él. Entonces, sí, cercano está. Qué preciosa realidad. A veces nos sentimos solos, abandonados del mundo. Pero nunca va a suceder esto, porque Él está cercano a todos los suyos. A todos, sin excepción. Ahora, hay una doble promesa ahí en el versículo 19, que Dios escucha las oraciones de aquellos que le temen. Es que el que teme a Dios, que justamente puso a Dios en primer lugar en su vida y lo ve de esta forma y se sujeta a Él, tiene el mismo sentir que Dios. Dios le transmite lo que Él desea para su vida. Entonces va a tener lo que pide, lo que desea. Y justamente esa expresión temor tiene una connotación un poco negativa. Y me gustó un comentarista llamado Kilpatrick, puso la siguiente frase. El temor evita, o sea, el temor a Dios, ¿no? Evita que el amor se degenere en una familiaridad presuntuosa. O sea, a veces la familiaridad hacia Dios es tan vulgar casi. No, Él es Dios, ¿sí? Pero luego, el amor impide que el temor llegue a ser un miedo servil. Justamente ese equilibrio, eso es el temor de Dios. Pero también vemos que Dios salva, versículo 19, la oración que con mayor gusto quisiera escuchar es, o que escuchó de nuestra boca, si ya somos salvos, es justamente el pedido de salvación. Estábamos lejos, estábamos perdidos, separados de Dios, sin posibilidad de acceder al cielo ni tener vida eterna. Y en ese clamor, Señor, sálvame, perdona mis pecados, creo que Jesús murió en la cruz por mí, lo acepto como mi Salvador. Es la oración que Dios anhela escuchar. Y ahí somos salvos. Mi pregunta es, ¿lo tenés? ¿Lo tenés como Salvador? Si todavía no lo tenés, hoy es el día que esto se puede hacer realidad y todo lo que vimos antes puede ser tuyo también. Pero tiene que haber una relación personal con Él primero. Luego vemos el cuidado de Dios para con todos los que le aman. Él vela sobre los suyos de una forma especial. Ahora, ¿significa esto que no tengamos problemas? ¿Que no tengamos enfermedades? ¿Que no tengamos accidentes? ¿Que no tengamos pérdidas materiales o hasta de seres queridos? No. De hecho, un día vamos a morir también. Si miramos a todos los hombres piadosos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, van a encontrar un denominador común. Todos tuvieron problemas. Todos padecieron necesidades. Algunos de ellos hasta fueron martirizados. Entonces, ¿cómo entender esto? Mira, Dios cuida de tu vida de una forma especial. Tiene un plan, un propósito con ella, pero mira el contexto de esta frase. Hay un paralelismo allí, clásico, bueno, en el idioma original. O sea, él cuida a todos los que le aman, pero también destruirá a todos los impíos. O sea, ¿a dónde está enfocado esto? Aquellos que dejan de lado, rechazan continuamente el amor de Dios, iban a tener el juicio, pero a todos los que le aman, iban a tener la bendición de estar un día con el Señor para siempre. Él cuida de los que somos suyos y vamos a llegar a la patria celestial. Seguridad absoluta para aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Y así llegamos al final de este precioso salmo. Hay una conclusión de la alabanza. Así como comenzó David el salmo, así lo concluye también. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y añade, y todos, o sea, habla de su experiencia personal, pero ahora nos incluye a todos. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Empecemos a alabar acá, porque lo vamos a hacer por toda la eternidad. Va a ser nuestra actividad, una de las actividades principales. Es que cuando podamos mirar para atrás lo que fue nuestra vida y verla desde una óptica divina, celestial, ya plena, sin limitaciones, conocimiento pleno, y ver lo que Dios preparó para nosotros, lo que Dios es para nosotros, ver la persona del Señor, ver sus marcas en sus manos, lo que le costó en esa salvación. Y vamos a hacer lo que hacen los querubines, los serafines. Vamos a alabar a Dios por la eternidad. Pero hagámoslo ahora. Vivamos en esta realidad. Vamos a tener un Dios muy grande. Vamos a confiar en Él mucho más. De acuerdo a vuestra fe, o sea, hecho. Decía Jesús varias veces. ¿Dios grande? Bueno, alabemos, reconozcamos al Señor. ¿Qué les parece si cantamos el Salmo 145? ¿Vieron que hay una canción? ¿Tenés la letra ahí? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Si no, la letra la tienen en los primeros versículos que recién leíamos en el Salmo. Genial. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Hay una segunda. Generación. ¿A ponerla? No. ¿No de esto? Hay una segunda estrofa de esto. ¿Lo tenías recién? ¿No? Ah, bueno. Perdón. ¿Cantamos de vuelta? Bien. Yeah. Lo hacemos de pie. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré.
Oramos. Padre, realmente solo podemos bendecirte, alabarte, adorarte, exaltarte, proclamar tu grandeza, tu gloria, tu persona, tus hechos, tus atributos. Eres tan bueno para con nosotros, tan maravilloso, tan poderoso, pero tan cercano. Gracias, Dios, que a pesar de toda nuestra miseria, a pesar de todas nuestras debilidades, fallas y fracasos, tú te acercas, nos levantas, nos restauras, nos animas. Señor, así como estos pajaritos, queremos esperar todo de ti. Haz crecer nuestra fe, que podamos verte más grande en nuestras vidas, vivirte, vivir tu presencia, experimentarla y transmitirla también a generación. Te alabamos, Dios, te adoramos y bendice toda esta congregación. Bendice a todos los que estamos aquí, todas las familias representadas. Conoces la necesidad de cada uno. Obra en cada uno de acuerdo a lo que necesitan, Señor. Bendice esta semana. Guíanos, ayúdanos en todo y que podamos experimentar día tras día tus misericordias, tu obrar, tu grandeza, y que cada día nos puedas encontrar en tu presencia adorándote, alabándote. Te adoramos, Padre, en los méritos de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.